dio su Hijo y nos alcanzó. Amén. Y nosotros vamos a alcanzar si damos. ¿Qué dice el boxeador? Es mejor dar que recibir, ¿verdad? Pero a veces tenemos que recibir, pero es la Biblia dice que es mejor dar que recibir. Vamos a la Escritura en capítulo 3 de libro de Juan. Capítulo 3, versículo 16. Nos dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y a veces si nos quedamos ahí, analizamos la cosa, hermano, decimos, ¿de qué tal manera amó Dios al mundo? ¿De qué tal manera? De tal manera de que aún el más vil pecador, Dios lo perdona, Dios lo restaura, Dios lo levanta, Dios lo edifica y no lo deja ahí. Le da vida, le da esperanza. Dice la palabra de Dios en capítulo 3, versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, que para que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Dios tomó en cuenta, hermano, que de tanto amó el mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en Él crea, y fíjese, esta versión dice crea, está hablando en un sentido pasado. Por eso hay que tener cuidado en lo que es la Reina Valera nos dice al que cree, que el que cree es un acto presente. Al que cree, para que no se pierda, sino tenga vida eterna. Jesús fue enviado a este mundo para darnos vida eterna. ¿Cuántos lo sabemos? Y muchos lo sabemos si no lo hemos reconocido o confesado, que es una palabra de más valor, que no hemos confesado que Jesús es Señor, Señor y Salvador de nuestras vidas. Estábamos comentando en el grupo Vida, hermano. Si no está conectado con un grupo Vida, hermano, yo le pido que se conecte, por favor. El jueves que estábamos ahí en casa, tenemos algunos hermanos que estuvieron ahí con nosotros. Estaba uno platicando, uno de los hermanos, decir: hermano, como dice Hechos 16:31, cree en Señor Jesús y será salvo tú y toda tu casa. Dice: yo vivía la vida a mi manera, porque mi mamá iba a la iglesia. Dice: yo pensé, yo ya soy salvo, yo no tengo que hacer nada. ¿Es cierto? No, tenemos que nosotros, y aún más abajito dice la Escritura que fueron bautizados, que fueron llenos, recibieron. Sin tomar esa consideración y dejarla fuera, hermano, es incapaz nuestra mentalidad conocer y recibir lo que Dios ya hizo en la cruz del Calvario. Para muchos es locura, pero Cristo, con un propósito, vino y murió. El Padre dio su único Hijo para que todo que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Él dio y mostró su amor. Tenemos otra escritura en Deuteronomio capítulo 7, versículo 8. Dice: lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que les hizo a tus antes pasados, que el Señor te sacaría de Egipto por su gran poder y te libraría de la esclavitud y del poder del faraón, rey de Egipto. Él dio, allí mostró su amor. Muchos de nosotros decimos: ¿cómo podemos relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento? El Antiguo Testamento, lo que significa, lo que tipifica Egipto, tipifica el mundo en el cual nosotros vivíamos antes. En el mundo en el cual nosotros llevábamos una vida quizás sin medida, desorientada, quizás sin esperanza, ¿verdad? O quizás vivir nuestra vida a nuestro antojo sin que nadie nos llamara cuentas. Pero dice aquí la Escritura que lo hizo porque el Señor te ama y quiere cumplir la promesa que le hizo a tus antepasados, que el Señor te sacaría de Egipto. Cuando Dios nos salva, cuando llega la salvación a nuestra casa, quiere decir que Dios con su sangre nos cubre desde la coronilla hasta la planta de nuestros pies y nos da perdón, nos restaura, nos perdona y nos saca de esa vida pasada que nosotros llevábamos. Amén. Recuerden que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, dice: de modo pues que si estás en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Quiere decir que usted y yo somos hechura nueva. Amén. No podemos quedarnos con las costumbres, con las mañas o aún con las cosas que hacíamos. Si estamos en Cristo, somos una criatura nueva. Amén. Yo a veces le digo: Señor, sálvame de nuevo hoy. Y diga: hermano, ¿cuántos años tiene en los caminos del Señor? Tengo aproximadamente desde el 96, desde el día 8 de junio del 96. Y me dicen: ¿qué día fue? 2 días antes peleó tal y tal en tal. Me dice: oye, ¿se sabe hasta con detalle? Hermano, sé exactamente lo que yo estaba haciendo antes de venir a Cristo. Y le dije al Señor: Señor, ya que siento esa salvación, nunca dejes que yo me olvide de dónde me sacaste. No permita, Señor, que quede lejos de lo que tú hiciste por mí, cómo restauraste mi familia, cómo salvaste mi alma, Señor. Y a veces tomamos por ligero, tomamos por seguro la salvación y podemos tener tendencias de regresar un poquito a la vida que hacíamos o lo que vivíamos. Pero Dios nos ha apartado con un propósito. Y si usted está aquí, hermano, Dios le ha apartado a usted. Lo ha consagrado a usted. Me ha consagrado a mí, me ha apartado a mí. Cuando Dios saca al pueblo de Egipto, hermano, está sacando nuestras vidas, Dios, de la vida pasada. Y nos rescató de la servidumbre, de la esclavitud, de la mano de Faraón. ¿Quién tipifica en la Biblia al Faraón? El enemigo, Satanás. Y muchos podemos decir: Yo sé quién es Dios, yo creo en Dios. Muchos creen, pero ¿cuántos le conocen? Amén. Cuando decimos yo creo en Dios, sabemos que existe, pero cuando dice yo conozco a Dios, es que Dios ha hecho algo en su vida. Dios ha contestado una petición, Dios ha contestado una sanidad en una forma. Hace 2 o 3 semanas se me acercaba una persona, me dice: ¿por qué estoy sufriendo? ¿Por qué estoy pasando por esto? Me dice: no tengo ni 8 o 9 meses que me entregué al Señor. Y le digo: déjame te platico lo que nosotros pasamos, un poquito de lo que nosotros pasamos cuando nos entregamos a Cristo, mi esposa y yo. Teníamos a mi hija Ileana, la mayor, tenía como 1 año y medio, 2 años, llegó 4, nació Dominic. A la semana de nacida le vino una fiebre, no sabían qué estaba sucediendo, pensaban que tenía meningitis. Hermano, teníamos como 1 año, 2 años de estar en los caminos de Dios. Y hermano, muchas veces esperamos, dije: ahorita llega el pastor y va a orar por mi hija y todo va a estar bien. Y ahorita vienen los hermanos de la iglesia, no vamos a caber aquí. Hermano, nadie vino. El pastor estaba ocupado trabajando, no pudo venir. Estábamos en cuidados intensivos y le digo a mi esposa y yo, estábamos mirándonos a mi hija chiquita, le digo: ¿qué está pasando? Creemos en Dios. ¿Por qué está sucediendo esto? Hermano, créanmelo que me tomé como 4 jarras de café esa noche. A la edad de 22 años, 23 años, no, es 22, agréguele 4, son 25, 26 años de edad. Y ahí estábamos solos, ni el pastor llegó, ni los hermanos, ni nada. Y lo único que pudimos hacer es decir: Señor, a ti clamamos. Señor, te pedimos hijos. No sé qué está pasando, pero Señor, yo sé que tú contestas. Yo sé que tú respondes, yo sé que tú vas a hacer algo, yo lo creo, ya está hecho, solo falta que sucede. Y esa misma noche, después de haber orado, viene el doctor, el pediatra, y me dice: si a la niña no se le quita la fiebre, dice, no sabemos qué tiene, la niña va a morir. Tiene una infección en la sangre, además no sabían qué tenía, le chequeaban la sangre, todos no sabían qué tenía. Pero esa noche, sin dormir, depositamos nuestra confianza en Dios y decir: Señor, tú nos vas a sacar de esto. Y a una temprana edad espiritualmente, hermano, llega un momento que a veces dice: acabo de llegar a la iglesia y me relampagué y me truena y no sé qué me está sucediendo. Estaba mejor alejado de Dios, estaba mejor donde yo vivía, no tenía problemas. Problemas lo va a tener. Pero yo comprendí que estando al lado de Dios, yo sabía que Dios iba a responder. Yo sabía que teníamos a quien acudir, hermano. Y déjeme que le diga que Dios contestó el día de la mañana que llega el doctor y dice: no sabemos qué pasó, la niña ya está bien, no le encontramos nada, ya no tiene calentura, no sabemos qué sucedió. Le digo: yo sí sé qué sucedió. Le digo: fue mi Cristo el que respondió al clamor de un hijo en necesidad. Y yo le decía a esta persona, le digo, no te sientas mal ni le culpes a nadie. Le digo, es que Dios quiere que madures pronto. ¿Quién se puede relacionar conmigo en esta hora? Nos alejamos tantito de Dios y todo va bien, todo está tranquilo, estamos trabajando, haciendo dinero, pero nomás decimos, Señor, quiero acercarme a ti, quiero que me uses, quiero engrandecer tu nombre. Parece que nos llueve, nos truena, vienen problemas, se nos poncha el auto, hermanos, vienen en la Walmart y vienen y golpean el carro y, o sea, vienen problemas. ¿Pero qué vamos a hacer? ¿Quedarnos ahí o vamos a levantar el nombre de Dios en alto? Vamos a exaltar el nombre de Dios en alto, hermano. Y Dios hace ese cambio. Cuando Dios nos rescata, nos saca de esa servidumbre. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16. Él dio su amor. Dice la palabra de Dios que Él amó de tal manera, nos rescató de donde estábamos, para que no nos perdamos y para que obtengamos vida eterna. Yo les he preguntado muchas veces, aún en las otras predicaciones, yo les he dicho, ¿cuántos de nosotros nos gustaría vivir eternamente? Sea honesto, levante la mano, hermano. Son muy poquitos, hermano. ¿Cuántos les gustaría vivir eternamente? No, o sea, nunca, déjenme, se la acomodo más bonito, nunca envejecer y no morir. Ahora sí, ¿verdad? ¿Sabe por qué esa inquietud está en nosotros? ¿Quieres saber por qué? Dios nos creó de esa forma de vivir eternamente. ¿Por qué? Porque cuando en el momento que las pruebas, las luchas, la guerra, las tormentas, los problemas con los hijos, en el trabajo, que el carro se ponchó, que me desocuparon, me van a quitar la casa, ahí es donde usted y yo podemos decir, Señor, ya no encuentro la salida, y la única salida es el Rey de Reyes y Señor de Señores, que nos va a dar esa esperanza para volvernos a levantar y restaurar y decir, hijo mío, aquí estoy contigo. Y no tan solo eso, llega el momento de decir, no, hombre, yo no quiero morir. Eso cruzado por mi mente, digo, Señor, la vida es tan hermosa. Y me dijo alguien, sí, con problemas y todo, y desocupado y desempleo. Eso no me apura. Él nos amó y nos rescató, y no tan solo nos rescató, hermano, sino dio de sus riquezas. Nos dio de sus riquezas para que no nos perdamos, para obtener vida eterna. Y no estoy hablando en un sentido religioso, no. Estoy hablando en un sentido de que estábamos presos, estábamos cautivos en una vida que no quizás iba conforme a la imagen y semejanza del Hijo del Rey. Dios nos salvó para cambiar el mundo. Yo le voy a decir que Dios a mí me llamó, me salvó para trastornar al mundo. Y quiero invitarle que usted mismo diga, Señor, tú me salvaste para cambiar. No, tú me salvaste para trastornar en el ambiente espiritual de las tinieblas, para rescatar en tu nombre almas, predicar tu palabra en tiempo y fuera de tiempo. Otra escritura, hermano, Romanos 5:8. Cuando el Padre dio su Hijo, dio su Hijo y su Hijo murió por amor. ¿Cómo es posible que un Dios tan bueno, tan amoroso muera por mí? Dice la Escritura, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él murió por usted, hermano. Él murió por usted, murió por mí. ¿Y qué significa el pecado? Muchos dicen, no, pues ser infiel, robar, matar, codiciar las cosas del prójimo, traer una troca nueva, yo no, yo quiero una nueva, voy a meter la mía, aunque no le sé que me endeude, al cabo el Señor me ayuda, codicia, envidia. Todas esas cosas vienen a traer raíz de amargura, raíz de celo. No necesariamente tiene que estar uno, como muchos predicadores dicen, que está metido en X adicción o qué sé yo. Hermano, la palabra pecado significa estar separado de Dios. Esa es la definición de pecado. Platicábamos con algunos hermanos y decían: no, hermano, a una iglesia que donde yo iba, no, hombre, si yo nomás pensaba que me molestaba con alguien, dice, oía pláticas, no, esta persona. Dice, no, hombre, con tan solo decir que me enojé, arrepiéntete porque ya te vas a ir al infierno. Digo, ¿cuál iglesia es esa? O tal y tal, gracias, así para no ir allá. Cristo nos salvó para darnos libertad. Cristo nos salvó para darnos libertad. Cristo no nos salvó para darnos libertinaje. Amén. Todo con medida. Amén. Es pecado comer de más. Yo se lo digo porque, hermano, cuando lo invitan a fiestas, come uno poquito. Y en 2 horas tengo otra fiesta, pues quiere dejar un lugar, ¿la? Y vuelve a comer en la tarde. Y luego a las horas de la noche está durmiendo sentado, como me gusta decir a mí. ¿No más a mí me ha pasado? ¿O a... Sí, no más a mí, ¿verdad? Dios muestra su amor que para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Hay otra escritura, hermano. Efesios capítulo 2, versículo 5. Nos dio su Hijo y nos dio vida. Estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestras ofensas contra Dios, pero Él nos dio vida al unirnos con Jesucristo. Fíjense, ustedes fueron salvos solo gracias a la generosidad de Dios. Esa es una versión. Mira lo que dice la Reina Valera. Dice: aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Quiero hacer una ilustración. Mario, pásale por aquí. Aquí bajito. El jueves pasado me tocó compartir con los varones, el miércoles con los varones. ¿Y qué es la gran diferencia entre misericordia y gracia? Pues muchos dicen, pues ahí va junto con pecado, ¿verdad? Gracia es favor no merecido. Cuando nosotros, ahorita eres un pecador, ¿eh? Y yo estoy haciendo el papel de Dios. Un ejemplo, la misericordia es extender la mano hacia la humanidad. ¿Ok? La misericordia es toque con la humanidad. Pero la gracia viene en la otra mano de Dios y lo toma en sus brazos y lo levanta donde está. Amén. Gracias, hermano. Esa es una gran diferencia donde nosotros decimos: no, pues ten misericordia. Señor, ten gracia. Un favor no merecido. Hay una gran diferencia, hermano. A veces, híjole, ¿cómo le diré? Alguien me explicó cuando estaba recién nacido, me dice: hermano, ¿has ido a Walt Disney, a cualquier de los? Le digo, ¿no? Dice, no te lo puedo explicar. Le digo, pero explícamelo, no le haces, explícame el ejemplo que vas a dar. Me dice, cuando nosotros venimos a Cristo, dice, sabemos que la Biblia habla de ser bautizados en el Espíritu Santo, que viene una llenura del Espíritu. Dice, es como por decir que estás preparándote meses y meses y vas a Orlando Studios, a Universal Studios, y estás, llegas a las puertas y nomás estás afuera admirando la belleza y todo, y ves y ves, y luego te subes al mueble y te regresas a tu casa, dice. Luego, ¿cómo? Pues no entraste y disfrutaste de lo que está dentro del parque. Dice, cuando vienes a Dios, a veces vienes como espectador y vienes y te paras y escuchas y oyes y qué suave, qué bonito, sentí bonito. Pero ¿sabe qué, hermano? A veces es necesario salir de nuestro conformismo, de nuestra vida rutinaria, y decir: Señor, yo quiero entrar en tu casa. Yo quiero entrar en tu casa a recibir de lo que tú ya tienes y lo que has preparado para mí. Pero a veces el enemigo está atrás diciendo: no te levantes, no vayas, acuérdate cómo te comportas en el trabajo. Nadie me dijo nada, ¿eh? Esto estoy usándolo porque lo he vivido. Amén. Yo he robado. Están mis papás. He engañado gente en decirles que voy a ir a comer y pues no he ido. Y de este, pero quiero decirle una cosa, hermano: cuando Dios pagó el precio en la cruz, nos dio vida eterna. Vida eterna nos dio. Hay una escritura que quiero compartir ya con ustedes. Capítulo 8 de Juan. Me encanta tanto esta escena. Dando su hijo, nos dio perdón y nos alcanzó. Diga conmigo, dando su hijo, nos dio perdón y me alcanzó. Amén. Dice la palabra de Dios: mas esto decían tentándole para acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Muchos dicen, ¿qué negocios tenía Jesús escribiendo con el dedo? Fíjese la versión esta que dice: ellos decían para ponerlo a prueba, buscaban algo de qué acusarlo, y se agachó y empezó a escribir en el suelo con el dedo. Empezó a escribir. Esta escena, hermano, está, si usted lee el capítulo 8, está una escena donde una mujer fue encontrada en el mismo acto de adulterio. ¿Cuántos sabemos qué es adulterio? Y aquí, para aquellos que son telenoveleros, usted sabe exactamente qué es adulterio. Pero una de las cosas sí le digo, la escritura nos habla aquí, esta escena, esta historia dice, ¿por qué Dios permitió? O sea, ¿por qué los hombres que escribieron la Biblia, por qué pusieron esta escena aquí? Hay un gran ejemplo para nosotros como hijo de Dios. Dice la palabra de Dios que cada uno se fue a su casa. Estoy leyendo el capítulo 8, versículo 1. Estaré leyendo un poquito lo que es la historia. Dice: Jesús se fue al monte de los Olivos y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino con él. Dice: todo el pueblo, todo Michiris andaba ahí con Jesús y le seguía. Entonces dice: y todo el pueblo vino con él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto del adulterio. Vamos a detenernos ahí. Dice: y que una mujer fue encontrada en adulterio. ¿Dónde estaba el hombre? Preguntamos, ¿dónde está el hombre? El hombre también tiene culpa. ¿Dónde estaba? Y a veces vemos que se le critica mucho a esta mujer. No, pues es que no, es que nada. Pero fíjese lo que dice la escritura. Y le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio. Dice: y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinándose al suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Y inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Dice: pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, no viendo a nadie, sino que la mujer le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo: ninguno, Señor. Y entonces Jesús le respondió. En esta escena, hermanos, si nosotros tomamos literalmente esta mujer, ¿se puede imaginar usted esta mujer encontrada todavía, quizás golpeada? No sabemos qué fue la distancia donde, el lugar donde fue encontrada esta mujer. Quizás venía entre las sábanas, quizás venía desnuda, quizás venía las rodillas todas cortadas, donde venía cayéndose, donde la levantaban y la empujaban porque sabían que Jesús estaba cerca y querían llevarse a esta mujer. Aún esta mujer se encontraba, hermano, herida, llorando, deshecha. Voy a morir, decía esta mujer. Pero la Biblia nos enseña que fue y se le llevaron al maestro. Y a veces pensamos, decimos nosotros, no me quiero acercar a Dios porque tengo que entrar a la iglesia de rodillas y de reversa para recibir perdón de Dios. O yo he oído expresiones que dicen, no, a la iglesia no voy porque en cuanto entre me voy a quemar. Pero esta mujer fue encontrada en adulterio, hermano. Y esta mujer se la aventaron al maestro ahí a los pies. Estaba Jesús enseñando. Y en esta escena, donde yo puedo mirar a esta mujer, si la podemos visualizar, aún en mi locura espiritual, hermano, yo me imagino que estaba deshecha. Si nos ponemos a leer la escritura y entre medio de las oraciones de la escritura podemos imaginarnos a esta mujer. Dijo: voy a morir. Quizás tenía hijos, no lo dice la Biblia. Quizás tenía familia. Quizás pensaba ella: ya no los voy a volver a ver. Ah, pero qué hermoso fue cuando a ella la llevaron. ¿A quién? A Jesús. Amén. Qué hermoso es, hermano, cuando nosotros nos encontramos en pecado, alejados de Dios, y la única esperanza es acercarnos al Maestro. Esta mujer, dice la escritura, le dice Jesús: ¿dónde están los que te seguían? ¿Dónde están los que te incriminaban? ¿Dónde están? ¿Ninguno te condenó? Ya le dijo: ninguno, Señor, no lo veo. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Vete y no te alejes de Dios más. Te van a herir, te van a apuntar con el dedo en la calle. Vete, pero no te alejes de Dios. Vas a entrar en la iglesia, en la sinagoga, vas a entrar a un lugar de oración, te van a rechazar, no te van a saludar. Pero ¿sabes qué? Vete, pero no te alejes de Dios. Estamos en una vida, hermano, hoy en día, que yo no soy el único. Y quiero ser franco, quiero pisar en aguas profundas en esta mañana. Habemos personas aquí que hemos sido heridos por líderes, hemos sido heridos por ciertas circunstancias eclesiásticas. Ay, no me saludó, ya no voy a la iglesia. Ay, no tocaron el corito que a mí me gustaba, yo no vuelvo a venir. Aquí no tienen panderos. Dios ha llamado a una iglesia sin mancha. Dios se ha llamado una iglesia sin arruga. Esta mujer que se encontraba en adulterio, en pecado, estaba manchada. No tan solo eso, ensangrentada. Pero ¿qué hizo el Padre? Dio a su Hijo, nos dio perdón y nos alcanzó. Eso quiere decir que si esta mujer fue encontrada en adulterio y aún le dijo a los escribas, a los religiosos, a los fariseos, le dice: hey, aquel que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Y sigue escribiendo. Muchos preguntan: ¿qué escribió en la tierra Jesús? ¿Se lo ha preguntado? ¿Qué escribiría? En nuestra imaginación, si tuviéramos un momento en nuestra locura espiritual, decir: ¿qué escribiría el Señor? ¿Qué pondría en la tierra? Muchos dicen quizás escribió los nombres de todos los que llevaban acusando a alguien. Filo Galindo. Yo me voy porque esto se pone de candela, como dicen, ¿no? ¿Qué escribiría Jesús? Preguntamos qué escribiría. Yo le voy a decir que yo no sé qué escribió, pero yo sí sé por qué escribió. En ese momento que Jesús, el Hijo de Dios, estaba tocando la tierra, recuerde usted en la escritura que dice la Biblia en Génesis que Dios Padre tomó el polvo de la tierra y hizo al hombre. Amén. Que viene siendo la divinidad tocando la tierra. Ahora viene el Hijo en la escena en el Nuevo Testamento. La Biblia dice que Jesús se inclinó, escribió en la tierra. ¿Qué significa eso? Que el Hijo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, la divinidad tocando la humanidad. ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo yo? Venimos del polvo, venimos de la tierra. Eso quiere decir, no me importa qué escribió Jesús en la tierra. Lo importante es que me tocó a mí. Aún viviendo mi vida de pecado, viviendo mi vida alejado de Dios, Dios en su misericordia, en su gracia, no importando su majestad, no importando su reino, no importando la oración de los ángeles, Él mismo descendió desde su trono de gracia y vino y tocó a Filo Galindo y dijo: no te quedarás así, te voy a salvar, te voy a perdonar, te voy a restaurar tu matrimonio, voy a llenarte de mis riquezas. ¿Por qué? Porque es necesario que el pueblo mío reconozca que yo soy rey, que yo soy señor y yo vivo para siempre. tan solo tomáramos en serio lo que Dios hizo en la cruz, cambiaría, su vida sería distinta. Y no me lo crea, hermano, déjeme se lo diga. A veces se me olvida a mí, se me pasa. Estamos trabajando bien, muchas horas, gloria a Dios, aleluya. Baby, vamos a comer al Red Lobster. Que los biles también se pagan, payos tengo también. Pero cuando llega la necesidad, cuando llega la escasez, oh Señor, es bueno y es bonito alabar a Dios cuando todo va bien. Pero es más hermoso cuando hay necesidad y que diga, Señor, no tengo nada que darte. No tengo nada que ofrecerte. Pero recuerden que la Biblia dice que su misericordia es nueva cada mañana. Él dio su Hijo y nos alcanzó. Yo le quiero preguntar a usted, ¿qué está dispuesto usted a dar para alcanzar al que está fuera? Yo llegué a un tiempo, hermano, que estaba en la iglesia y dije, no hombre, a mí me va re bien, ¿yo para qué voy a ir a alcanzar personas? Yo ya estoy bien. Hay trabajo que hacer en el pueblo de Dios. Y escuchamos lo mismo, Cristo viene pronto. ¿Qué estamos haciendo? Yo le digo a mi esposa, le digo, cada vez que salimos a la calle, que miro a una persona avanzada en edad, su pelo blanco, con mucho respeto y temor y temblor, me refiero a ellos, le digo a mi esposa, le digo, mire, le digo, ¿se puede imaginar que llevamos ya más de 22 años casados usted y yo? Dice, wow, parece que fue ayer. O nomás a mí me pasa. Y los años no pasan en vano, hermano. Pero yo cuando miro a una persona avanzada en edad, digo, Señor, yo no quiero llegar ante ti, Señor. Yo no quiero, si me permites llegar a esa edad, no quiero llegar a esa edad y decir, Señor, que me preguntes tú a mí, hijo, ¿qué hiciste con el regalo que te di? ¿De qué estás hablando, Señor? El regalo de mi hijo, ¿qué hiciste con él en tu juventud? ¿Qué hiciste con él cuando recién casado? ¿Qué hiciste con ese regalo que yo te mandé para que te salvara y te perdonara? Yo creo que esa mujer que fue encontrada en adulterio no fue la misma jamás. De muerte a vida. Hermano, usted estaba destinado, yo estaba destinado a morir en mi rebeldía, en mi alejamiento con Dios. Pero ¿qué sucedió el día 8 del 1996, el mes de junio? Ese día Dios hizo algo en mi vida. Yo le dije, Dios, yo no conozco, yo no sé orar, yo no sé rezar, yo no sé nada. Le dije, pero hay un hermano en el trabajo que me dice, Señor, que si yo clamo a ti, tú me vas a responder. Si tú me regresas mi esposa, mi hija esta tarde, le dije, yo te prometo servirte todos los días de mi vida. Esa misma tarde Dios resolvió todo. Regresó mi esposa, regresó mi hija. En un día lo hizo Dios. Ahora a mí me toca el resto de mi vida cumplir lo que yo le prometí a Dios. Quiero invitarle a que esté en sus pies en esta mañana, en esta hora. Muchos de los que estamos aquí hemos prometido cosas a Dios. Muchos de los que estamos aquí hemos dicho, Señor, si me sacas de esta, te doy todo, Señor. Y se queda el Señor con las manos abiertas, extendidas, esperando lo que nosotros le prometimos. Dios en su gracia y su misericordia, hermano, tiene regalos para usted y para mí. Dios en su gracia y misericordia tiene dones, talentos, habilidades. Y a veces decimos, pues ¿por qué Dios no me usa? Porque tenemos que hacer cosas que no hemos hecho para recibir cosas que nunca hemos recibido. ¿Por qué parece que no avanzo? ¿Dónde es el lugar donde tú adoras? ¿Qué es tu adoración? ¿Qué es tu inclinación? ¿A qué se inclina tu vida? En esta hora, yo quiero invitarle que si Dios ha hecho algo en su vida, hermano, agradécele a Dios. Agradézcale a Dios. Dios nos ha salvado de muchas. Y aunque a veces nos haya salvado, no entendimos cómo sucedió o no sabemos por qué y se llevan a cabo las cosas, déjeme que le diga, a veces esos detalles nos afecta para seguir caminando en Dios. Pues lo hubieras hecho completamente, Señor. Sí, pero todavía lo tengo con vida. Todavía está a tu lado. Podemos decir, Señor, gracias por lo que tengo. Pero de este día en adelante, dígale, Señor, te doy gracias por lo que voy a recibir, que tú ya destinaste para mi vida. Quiero hacer una invitación. Cierren sus ojos aquí en esta mañana, en esta tarde, por favor. Quiero hacer una invitación. Si hubiera alguien que no conoce a Cristo, a ese Cristo de gloria, a ese Cristo de amor, a ese Cristo de paz, que puede cambiar tu vida. Si hubiera algunas personas que digan, hermano, yo quiero conocer a Cristo, yo quiero conocer al Señor, yo quiero conocer al Rey de gloria, yo quiero saber quién es, quiero que me toque, que me bendiga. Si usted no ha conocido a Cristo, voy a pedirle que levante su mano. Levante su mano en esta mañana, nosotros estaremos orando por usted. Si hubiera alguien aquí en esta hora decir, yo no tengo a Cristo, pero sí lo necesito. Sí lo necesito. Gracias, hermano. Amén. Si hubiera otra persona en esta mañana, esta hora, perdón. Padre, te bendecimos hoy. Señor, esa mano levantada, declaramos, Señor, salvación. Repita conmigo, iglesia, repita conmigo. Repita conmigo, así para que hagan la oración en esta mañana las personas que tienen su mano levantada. Diga, Señor Dios, me arrepiento hoy de vivir alejado de ti, fuera de tu voluntad. Pero hoy me arrepiento. Te pido perdón. Sálvame. Restáurame, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Amén. Déjeme hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por ese precio, Señor, que pagaste en la cruz del Calvario. Ese precio, Señor, que es una de las cosas que nada en este mundo y en la existencia de la humanidad puede ser reemplazado, Señor. Padre, tú me has perdonado. Tú me has redimido. Señor, he pasado por problemas tras problemas, pruebas tras pruebas. Parece que lo he perdido todo. Parece que he perdido mi matrimonio. Parece que he perdido mi trabajo, Señor, mi familia. Pero, Señor, aún sigo de pie. Y en esta hora, Señor, declaro bendición sobre tu pueblo. Declaro bendición sobre tu iglesia en el nombre de Jesús. En ese nombre, sobre todo nombre, en cual debemos nosotros ser salvos, Señor. Te doy honra y gloria en esta hora. Padre, toda necesidad, toda petición, la declaro hecha. Porque tú diste, tú nos alcanzaste. Y en esta hora, Señor, nosotros vamos a dar de nuestra vida para alcanzar a aquel que te necesita. Señor, tú vienes pronto y nosotros queremos acudir ante tu presencia, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te lo pido y te doy honra y gloria. Amén y amén.
Si desea obtener más información, por favor visite nuestro sitio web medcities.org.